Es la mañana de Federico. Es radio.
Adrián, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Federico.
Vamos a recordar las diferencias del Colacel Platinum con otros productos semejantes. Porque esto del Platinum es otra dimensión.
Exactamente, cuando hablamos de Colacel Platinum, hablamos de ese producto que tanto buscamos y que muchas veces queremos, donde en una sola toma refuerce y combata esos síntomas nos ayudan a vencer el envejecimiento. Vamos a hablar de colágeno tipo 1, de origen marino, bebible. Esta vez con elastina, ácido hialurónico, con astaxantina, que es un pigmento que es capaz de atravesar tanto la barrera hematoencefálica para favorecer el buen funcionamiento neuronal, así también como la retina y mejorar todo lo que es la visión. Además, contiene el extracto de la granada, esta vez de Murcia, con una potente carga antioxidante.
Ya has dicho que nada que ver con esa cosa china que es como la caricatura, ¿no?
Es verdad, porque ahora sabes que los chinos rápidamente cogen la idea y ponen en el mercado su punicalangina, que es el principio activo de las granadas. Pues hay muchos productos que utilizan esta materia prima china y no tiene la misma carga antioxidante que las granadas del Mediterráneo. Por eso tenemos que saber elegir también los ingredientes, y por eso el Colacel Platinum contiene una tecnología que es Pomanot, fabricada y obtenida en Murcia, y además trabaja la telomerasa, esas enzimas que tienen que ver con la supervivencia, la viabilidad y la intensidad de reparación de las células madres. Esto lo tenemos en Colacel Platinum, que viene reforzado también con el zinc y el selenio, que activan los procesos de reparación y que es importantísimo para luchar contra el envejecimiento. El envejecimiento no es solo la arruga superficial y profunda, también es problemas articulares, también es estar inmunodeprimido, también tiene que ver con los problemas a nivel de la masa ósea o de la circulación. Por lo tanto, hay que ponerle fin al envejecimiento. Hay que aliarse más a ese Colacel Platinum, que es una sola toma al día.
Bueno, pues el teléfono de información y pedidos 91-446-0000.
446-0000 o bien en la calle Alcalá.
En la calle Alcalá 129, en la parafarmacia del Corte Inglés, en nuestra herboristería y, por supuesto, que también en parafarmaciamundonatural.es, envíos a casa.
Eso es, eso es. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Isabel, Federico y todos los oyentes.
Mundo Natural.
Repsol te ofrece este espacio.
Andrés, qué bien. Happy together. Y nos queda media hora para hacer todo esto.
Todo.
Es
así
igual.
Que,
somos
venga,
grandes
rápidamente,
profesionales, ¿verdad, Barili?
Películas. Hacemos lo que haya que hacer.
Vamos a dar pedales y tal.
Venga, por cierto, recordar que Iñaki Arteta, Sala Embajadores, sigue estando. Federico, se está pasando todavía ese genial documental Bajo el Silencio, documental película.
Sí, señor,
película,
donde aparecen los curas etarras.
Que Andrés
como
recomendó.
Lo que son.
Sí, ya os lo recomendé desde Valladolid, pero que además se está exhibiendo en otras provincias españolas, con lo cual, bueno, allá donde esté, de verdad, a verlo porque es un documental estupendo.
Perfecto.
Ya no solamente de explicación sino de desconcierto.
Lo que dice siempre es que él es un gran artista.
Es un gran cineasta.
Gran cineasta, sí.
Yo
¿gran?
Ya te digo
sí,
que
sí.
Me parece muy bien que se dedique fundamentalmente a esto, pero
que
me
haga
gustaría
también algo.
Algo distinto, porque yo creo que no lo merecemos lo que le seguimos como cineasta. Voy rápidamente al cine. Lamentable, me parece muy lamentable lo que ha pasado con Javier Fesser y su película Historias Lamentables. Javier Fesser, al que le damos películas muy importantes, es el creador, director de Campeones, que fue la película más taquillera del cine español, con más de 20 millones, multitud de premios y tal. Ha hecho esta película y de momento solamente se va a poder ver en Amazon Prime y no se estrenará en cines hasta dentro de 6 meses.
¿6 meses?
Sí, de momento. 6 meses le veremos.
O sea, al revés.
¿Y quién
pero
era?
Hay una razón que es para entrar en los Goya, entiendo.
Sí, no,
o sea, que
si no entras
en la próxima edición de
exacto, entonces,
los Goya.
Como
entonces no vas a ir
producción
a verla, si ya la has visto en casa.
Pues digamos que me imagino que tienen esperanzas de ganar algo en los Goya y que entonces se estrena 6 meses después ya con la fuerza de la promoción. Bueno, aquí está uno reinventándose, lo que
ya,
se dice, viendo
no
a ver qué tal.
A ver qué pasa.
Esperemos que me vaya bonito, sí.
No, es una pena porque es una producción muy cara, es yo creo que es lo mejor que ha hecho Fesser hasta ahora. A mí me parece una historia llena de humor, llena de diversión, llena de ternura, llena de alguna forma de crueldad, porque las historias son muy crueles. Son cuatro, tienen un elemento, algunas veces tienen algún elemento en común. A mí la segunda me fascina, es la de un hombre que vive en Gandía, que está, bueno, pues como tantas casas, apartamentos, estás aquí, cruzas la carretera y tienes la playa. Él se madruga, va con su sillita, con su sombrilla, con su máquina de fotos, quiere hacer el amanecer y jamás llega a cruzar esa calle. Jamás llega a la playa. ¿Por qué? Pues tendré que verla en Amazon Prime. O sea, es fantástica esa historia. No llega nunca. Y es que no llega nunca.
Yo, estas cosas siempre lo admirable es cómo se les ocurrió.
Claro, bueno, pues
y cómo
así
lo escribes, ¿eh? Porque puedes tener la idea, pero luego escribir y que mantenga la tensión en el espectador.
Son todas las historias, absolutamente todas las historias. Así que totalmente recomendable. La podéis ver, ya se colocó ayer en la plataforma, con lo cual la podéis ver todos los que tengáis Amazon Prime y Amazon Prime. Y recordaros que muchos de vosotros utilizáis el servicio de compra de Amazon y pagáis esto para, o sea, porque es un extra para no que nos cobren los envíos, y eso se traduce también en que tengáis esta plataforma. Y mucha gente, claro, que no lo utiliza,
no sabe que se puede descargar,
que la podéis descargar.
Y además, o sea, te van informando continuamente.
Sí, pero bueno, que lo sepáis.
Me ha recordado Los Relatos Salvajes. Es un poco
total.
Ese estilo.
Yo también se lo dije.
Es ese estilo, pero a veces con más ternura y a veces con más locura.
Bueno, como Los Relatos, es verdad, que también eran un poco así.
Y esas cosas.
Pero es muy Fesser, ¿no? Y además con actores que no son conocidos, muchos de ellos sí los conoces de teatro, pero él juega siempre a sorprender con actores nuevos, que veas al personaje y no al actor.
O sea, esa la vemos, sí o sí.
Mirarla, que sí. Luego, se estrena De Gol en cines, No Me Interesa Nada. Y te cuento. A mí, creo que los franceses, que son muy chauvinistas, y lo hemos dicho muchas veces, cuando hablan de sus héroes, entre comillas, o de sus políticos, centran en lo que a ellos les interesa, con lo cual no hay ninguna crítica y no hay tampoco ni un antes ni un después. A mí que se sitúe toda la historia, concretamente en 1940, en julio, cuando los nazis ya querían ocupar, cuando Patton, por otro lado, otro general, quería firmar el armisticio, bueno, por otro lado, y firmó.
Y entonces, pero se instaló en Londres cómodamente, mientras los nazis mandaban en media Francia y en la otra media mandaba Petén aliado de los nazis.
Ahí está.
Esa es la enorme resistencia heroica que de Francia, que perdió la guerra en 20 días, hizo a Hitler. Esa es la verdad, con el Partido Comunista a favor de los nazis, porque era la alianza Hitler-Stalin.
Bueno, pues es la lucha de De Gaulle, ese es el periodo que utiliza para hablar, impedir la alianza con los ingleses e intentar que de alguna forma los nazis no estuvieran allí. Y lo mezcla con algunas imágenes familiares de este hombre que tenía una hija con síndrome de Down, que la quería mucho, y cómo va cambiando a su familia de sitio según los nazis van ocupando, como ya decía Federico, distintas zonas de Francia. Bueno, pues les interesa a ellos, o sea, es que dices, bueno, y o a los que saben mucho de política y saben aquel movimiento.
Y siempre van a la parte noble, pero hay una cosa interesante, y es que De Gaulle degolló, mató a cientos de los franceses de Argelia.
Sí.
A Salan y al grupo de la OAS, que eso es, en el fondo, lo más importante que hizo De Gaulle. De Gaulle salva a la República cargándose a la cúpula del ejército, pero como Hitler en la noche de los cuchillos largos, ¿eh? Jamás han hecho una película de eso.
Pues eso no es, puede ser ensuciar su imagen.
Hay una película, ¿no? La de Gillo Pontecorvo, la de...
Es
muy buena, ¿eh? Que se llama Argel, sí.
Ah, pues no la he visto. Argel, ah, pues sí, la veré. Si es de eso, sí, porque siempre me ha sorprendido. O sea, los generales que iban a dar un golpe de Estado, que son los que intentan matarlo, Chacal, la película Chacal, que esa es buena, pero claro, es un atentado contra De Gaulle. De Gaulle son por una figura, un figurón, que además como era 2 metros le daba seguro. Bueno, además en Notre Dame. Pero la historia de fondo es que él ha matado literalmente, como quisieron hacer el GAL, pero gastando lo que había que gastar, mata a todos los generales que querían cargárselo a él para mantener a Argelia francesa, porque eso fue una guerra civil entre franceses. Y eso jamás lo llevan. Hicieron la batalla de Argel, hicieron cosas Argelia, tal. Pero la parte pro-francesa de Argelia, y sobre cómo los mata De Gaulle, jamás lo han contado. No, es que lo suyo lo cuidan.
Ya, bueno, que te voy a contar, que tú que lo sepas. Bueno,
aquí pues, lo omiten, ¿no?
De Gaulle No Me Interesa Nada. Se producen más estrenos y la semana que viene más. Ya sabes que los cines en Barcelona se han abierto, primero con bueno, con menos capacidad, pero ya la próxima semana se abre con más, o sea que los estrenos que estaban agolpados se van a agolpar y es una auténtica locura. Llega una película alemana que a mí me interesa, se llama Ondina, porque no es esas cosas que nos ponen en fin de semana, que yo sí. Me pone de los nervios.
¿Y es esa cosa policíaca?
No, está basada un poco en lo que es la fábula o la leyenda de Ondina, esta mujer que tiene que matar porque es traicionada y entonces viene del agua, es una ninfa, etcétera. Bueno, sí. Con eso que se supone que tú tienes que saber, sí. Juega, que es lo menos importante lo de Ondina, porque la protagonista se llama Ondina, ella trabaja en el ayuntamiento de Berlín, enseña a los turistas y a los propios autóctonos de Berlín pues como las dos Alemanias separadas, cuando se unieron, la arquitectura, cómo eran un lado y el otro, qué es lo que han creado en conjunto y cómo se va a diferenciar. Eso es su trabajo
habitual. Hombre, eso tiene una ventaja, que se te ahorras ir a Berlín.
Sí, pues te lo cuenta muy bien eso, porque además ¿ves? Hay varias...
Ahora sí,
yo que
en sé, estos tiempos
viajar,
sí.
Mira, no, pero te lo cuento sí, siempre he pensado, Google tengo Earth, que ir a ver la cicatriz, ¿eh?
Que tienes Google Earth, ahí te paseas incluso por
no, porque no es lo mismo.
Lo cuenta muy bien, está muy bien contado. El caso es que esta mujer pues tiene un novio, así se inicia la película, el novio dice que se ha enamorado de otra, la va a dejar, y ella le dice, sabes que si me dejas tienes que morir, te tengo que matar. Y se queda un poco ahí, pero en poco tiempo, antes de que ella prepare...
O sea, eso es lo de, como me dejas te mato.
Sí. En poco tiempo, antes de que ella cometa ese asesinato, va a encontrar otro hombre en su vida del cual se va a enamorar. Perdidamente, y de alguna forma va a entrar en lo que es realmente la leyenda de Ondina, un amor trágico que adivinas que va a ser absolutamente trágico y que tiene mucha similitud con lo que le pasó a Romeo y a Julieta. Es una historia que se ha llevado el premio de interpretación en Berlín para ella, la Fripesi, que es la reunión de críticos que también se ha llevado el premio, y que es una película que, y no he leído las críticas de esta mañana, pero que la crítica sale entusiasmada de ella, y yo no sé si el público medio va a entrar muy bien en esta historia muy bien contada, con 90 minutos de duración, que no le hace falta más, y que a mí me resulta bastante interesante. Así que lo dejamos ahí.
Bueno, pues Divecol.
Para el colesterol.
Divecol, hay que lavarse los dientes antes del Divecol. Si no llegas a vicepresidente y es una cosa penosa. Encima del moño esos dientes horribles. Bueno, pero después de lavarse los dientes, dos pastillitas de Divecol, niqueladas las arterias a dormir, con medio vasito de agua, y así no hay que levantarse. Que eso también es algo que hay que cuidar.
De Parafarmacia Mundo Natural.
Mundo Natural.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, esta alegría tiquitaca, vamos a ver, Encarna, muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo de Mondrian a todo el mundo le sonará. Dice, ¿qué es Mondrian? Pues mira, como lo que llevaba Bridget Jones en la película, ¿verdad?
Llevaba
la única vez que ha hecho un traje.
¿El vestido?
Muy bonito.
Un traje...
Muy bonito, hay que decirlo.
Con esos colores.
Muy bien, con eso, esa cosa Mondrian.
Ella no lo descuadraba.
Geométrica.
Es que, sí, yo tengo la manía...
la redondez del...
Exactamente, que queda muy bien.
Ahí estaba el asunto.
Esa es la cosa. Porque ella no tiene una sola línea recta. Entonces la pone el traje.
Sí.
Pero además de Mondrian es de Stuhl. ¿Esto qué es?
De
Stuhl. De
Stuhl. Estilo.
Sí. Ah, Stil, ya.
Stil,
claro, es que yo no me he puesto gafas y claro, ahora ya lo veo.
Claro, aparte que el holandés no lo dominamos mucho.
En Teruel no es lo nuestro, ¿no?
Pues compartís frío, más o menos. El frío es parecido.
No, allí es humedad.
Un poquito más húmedo.
No, allí es humedad. No.
Bueno, en el Reina Sofía, además, gran exposición.
Mondrian y de Stil. En el Museo Reina Sofía hasta el 1 de marzo. Parece que el arte moderno de todo no ha sido asesinado, como estoy leyendo un librito muy simpático, sino que vuelve con los grandes nombres. Hoy se inaugura Kandinsky, el otro abstracto, pero no geométrico, más famoso de Europa, en el Guggenheim. Y hemos empezado aquí con el boogie de de Mondrian, bueno, con la música, pero con esa obra, ese cuadro que hace cuando él llega a Estados Unidos y como casi todos los que nacieron en Europa, las vanguardias obtienen pues la difusión y el dinero sobre todo. Bueno, pues en
esta además es muy bueno ese cuadro, ¿eh? No es muy típico de Mondrian, pero es muy bueno.
Sí,
¿cuál demuestra que era un pintor?
Sí, bueno, de hecho Mondrian tiene una historia súper peculiar. Empieza haciendo cosas realistas, luego se relaciona también con cuando va a París con Picasso, con los cubistas, y tiene algo parecido a Braque, por ejemplo, y pertenece también a un grupo holandés que es The Style, que ahí están pues los bombón que digo yo, Van Dongerlo y Van Doesburg, y tienen alrededor de una revista donde se hace eco de esta sus teorías sobre el neoplasticismo. Es decir, hay que tender a la pintura plana, la línea recta, líneas negras, y los colores básicos, el rojo, el azul y el amarillo, y una especie de blanco roto. Como eso después se ha convertido en servilletas, envoltorios de crecepelos, vestidos, etcétera, pues Mondrian ha llegado, después de hacer tantísima teoría, primero una teosofía extraña, y luego comiéndose el tarro muchísimo con todas las teorías sobre la pintura, sin embargo, bueno, pues acaba banalizado. La exposición resulta más entretenida al ver un poco el contexto de The Style, cuando, bueno, pues hacen incluso habitaciones con este estilo neoplasticista o estas sillas, esculturas de Rietveld, que también eso nos suena bastante. Y yo recomendaría, puesto que la página web del Museo Reina Sofía no es tan buena como la de la Fundación Marc, y la del Prado, en la de Fundación Marc está la primera exposición, el catálogo abierto totalmente, que hizo en el año 82 la Fundación Marc por primera vez de Mondrian, con un texto de Mondrian. Los catálogos históricos de la Fundación Marc sirven muy bien para complementar pues lo que otras páginas web no llegan. O sea que yo creo que nos podemos acercar de las dos maneras, y la Reina Sofía, por supuesto, pero si no, preparar la visita con la Fundación Marc.
Mira, ahí estaba Andrés Amorós en la Fundación Marc en esa época. Ahí conoció a Bacon y a sus novios y su vida trágica. Terrible, terrible. Tú ves tan formal, Andrés. Está en contacto con la S de la humanidad. O sea, es creativa.
El retrato de la reina Inglaterra es el perfecto. Sí, es el que mejor la define. Gracias,
muchas gracias, Encarna. Vámonos a Galdós.
Vamos a Galdós. Yo he pasado un verano extraordinario porque no había leído Fortunata y Jacinta.
Bueno.
Y sacaron una edición fabulosa en tapadura. Bueno, sí. Y he pasado un verano.
Que veas metida. La serie, ¿eh?
Hombre, sí, la serie ya la vi. Vi la serie,
muy
pero
adaptada,
no...
Aquí es que obligaban
muy,
a leer.
Muy bien. Claro, sobre todo capta muy bien el estilo, o sea, el espíritu totalmente. De Galdós está muy muy tanto, clavado.
Tanto en diálogos como en interpretación. Sí.
Bueno, qué bien me lo he pasado y qué nostalgia de ese castellano.
El otro día dicen, un libro que haya leído, y dice Pedro Sánchez, los episodios nacionales.
Uno.
No, que él no sabe que son 34, 36. Él no sabe el animal que va a saber. O sea, preguntas a un mulo, ¿prefieres el caviar o prefieres el champán? ¿Y qué hace el mulo? Relincha, es mulo. O sea, en fin.
Bueno, le habrán dicho que se celebra el centenario de Galdós,
sí,
pero este año.
Sí, piensa
y
que entonces, Episodios Nacionales, bueno, episodios es un libro nacionales. Y va y lo pone.
Su misma palabra, título, lo indica, que es plural.
Sí, uy, pero eso es muy difícil.
Bueno,
la tesis la tuvieron que hacer entre
seis. Eso ya son palabras mayores para los políticos. El caso es que llega el Teatro Español, que por cierto, el propio Galdós dirigió sí, con mala fortuna durante un par de años.
No se le daba bien.
12, mil, algo así, y salió completamente escaldado de esa experiencia. Pues ahora el Teatro Español pues le rinde homenaje a uno de nuestros grandes, grandísimos escritores con este Galdós, Sombra y Realidad, que es una obra de teatro, y no solo con este montaje, que estará hasta el 13 de diciembre, sino también con una serie de lecturas dramatizadas que seguirán sucediendo a lo largo de este mes. Esta obra, Galdós, Sombra y Realidad, que se representa en la Sala Grande del Teatro Español, está escrita por Ignacio del Moral y Verónica Fernández, que son unos guionistas ya muy conocidos, entre otras cosas, no han hecho mucho, de teatro y de todo, pero los conoceréis más porque son los guionistas de la serie Cuéntame, por ejemplo, o sea, que llevan, bueno, pues hay un largo recorrido. La dirección y adaptación es de Pilar Almansa. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues se muestran a un Galdós en los últimos momentos de su vida, ya pues ya enfermo, que busca a su perro. Galdós fue un enamorado, tuvo diversos perros a lo largo de su vida.
La última foto, la gran foto suya, cuando todavía no había perdido el todo la vista, es ese fondo de azulejos, sí, y él con el perro.
Y él con el perro. Pues busca a este perro, lo va llamando, y en ese viaje, que es como una especie de ensoñación hacia atrás, ¿no? De toda su vida, pues van apareciendo una serie de mujeres, porque Galdós pues se dice que fue muy mujeriego, y no solo un amante de los prostíbulos, cosa que, por cierto, aquí no se dice en esta obra,
pero, hombre,
que es mucho más correcta.
Si tuvo una zaragata monumental en la calle Montera, porque salió una diciendo, anda, pero si se tomaba el chocolate y se iba sin pagar. Decía una que pidió que le pagara. Oye, y debía ser verdad porque le pagó.
Pues eso,
dice, bueno. Dice, no, pues se me pasó y tal, perdón, porque era un genital.
Bueno,
clásico.
Digamos que era un hombre
totalmente
muy interesado.
Pero porque... además, luego en cambio era de un secretista para sus relaciones, de verdad, asombroso. Al final murió en la calle Ferraz, vivía con una. Hubo gente que cuando se murió Galdós se enteró de con quién vivía Galdós.
Fíjate. Bueno, pues un recorrido hacia atrás por todas estas mujeres, como por ejemplo, bueno, por supuesto, Emilia Pardo Bazán, de la que
sí,
sale también...
Sí, pero aquello fue un romance.
Aquello fue un romance muy apasionado y, sí, que bueno, genera mucha risa, porque hay toda una serie de cartas que conocemos bien.
Las cartas de ella.
Te aplastaré, te morderé, sí, el carrillito, sí, y tal, sí, que resulta curioso. Pues una señora, pues enorme, como era la señora Emilia Pardo Bazán, con ese alfeñique que era... Al fin y al cabo, físicamente me refiero.
No tanto, porque era, bueno, un tío más largo.
En comparación con Emilia.
Hombre, con doña Emilia cualquiera, o sea, cualquiera.
Bueno, pues vemos un poquito de esa historia, vemos la historia.
Ahora,
con
demuestra
la...
el valor que tenía Galdós, porque te verse con doña Emilia.
Había que...
tal. Oye, y
había
estaba encantado.
Había que tener
encantado.
Una cierta virilidad.
Y yo contaba antes, cuando ella cuenta cómo tira su prenda más íntima, la tira al prado, porque están en un coche de caballos haciéndolo. Y entonces ella se ríe en una carta que le manda diciendo qué cara habrá puesto el barrendero cuando se haya encontrado esto.
Con las enaguas.
Enaguas.
Sí.
Enaguas.
Bueno, pues vemos a Lorenza Cobian, a la Emilia Pardo Bazán, a la actriz Concha Morel, que fue una de sus amantes, a la viuda Teodosia, también mezclada, porque claro, la obra de Galdós es de ficción, pero evidentemente está lleno de elementos autobiográficos. Entonces se mezclan con esos personajes que ya pues han quedado en la historia de la literatura, como puede ser pues Jacinta o la Doña Perfecta, etcétera, ¿no? Entonces se van entremezclando y el resultado a mí me interesó mucho verlo, pero realmente no sé si el público sin conocer bien la biografía, la vida de Benito Pérez Galdós, si no se arma un lío entre una mujer y otra, es decir, más reconocible es Emilia Pardo Bazán.
Bueno, pero es la menos
obviamente,
la importante es Lorenza Cobian,
sí,
pero sobre todo que tiene que ver un personaje de ficción con una historia real. Yo, es que a mí esas mezcolanzas me gustan menos que las transparencias en el teatro.
Bueno, como es una ensoñación, es una reverie, o sea, va hacia, sí, atrás, claro. Y bueno, es una manera de pasear en el mundo imaginario y real de Galdós. Ya digo, pues una vez, o sea, el resultado me parece justito, el montaje es, lo que pasa es que yo no sé si es por la crisis que estamos viviendo o qué, pero es cierto que se nota mucho una cierta pobreza digna en el teatro, que me parece bien, ¿eh? O sea, que me parece estupendo.
Sí, pero en el español se nota.
Claro,
mucho,
pero en
¿no?
el español se nota más. O sea, lo único es que podemos disfrutar de un montaje con muchos actores, como son Jesús Noguero, que está espléndido interpretando a Galdós. Además, realmente se acerca, digamos, a ese físico, a esas sí, maneras ya que podemos imaginar del escritor. Marta Ledo, Carmen Conesa, espléndida, Amparo Fernández, Diana Palazón, María Ramos y Ainhoa Santamaría. En fin, yo lo vi con gusto, pero ya digo, la propuesta me parece un poco pobre, pero digna.
Sí, y un poco traída por los pelos,
que,
¿no?
Y un poco que no sé muy bien si el público realmente, pues yo había muchísimas que se me escapaban, porque al final, pues bueno, a menos que no te vayas a estudiar la vida de Galdós antes de...
Si es que no hay referencias,
Tienes muy pocas referencias, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, y ahí están, ya digo, esas lecturas dramatizadas, pues que también serán espléndidas, que se van a hacer a lo largo de todo este mes. De todos modos, yo creo que homenajear a Galdós
a leerlo
siempre está bien.
Y además las novelas.
Y además, pues eso, es un empujón para volver a leerlo.
En el teatro es flojico.
Las obras de teatro de Galdós, bueno, de hecho no se representan.
Bueno, es que son muy flojas.
Claro, o sea que...
Desde Electra, que fue la más famosa, que son muy malas. Él es lo que es un gran novelista.
Sí, sí, pero
cada
bien
uno
está.
Es,
o sea, tampoco
uno
puede ser grande en todo, ¿no?
Pues claro que no. La cesta de Navidad sí que es grande todos los años.
Madre mía, qué pasada.
Este año es fantástica. O sea, 7 kilos y medio de jamón ibérico de Guijuelo, más... Este año, bueno, aparte, por supuesto, está el cava, el aceite de oliva virgen, el vino tinto aljibes ideal para jamón, el turrón de Gijón artesanal, la torta imperial de Alicante. Pero y 6 latas de anchoa San Amarilla en madera. 6 latas. Más frutos secos, novedades de este año.
Pistachos.
Pistachos, almendras y anacardos. La vida no es lo mismo con Ana Carlos, o sea, es distinto.
Y además son muy saludables.
Todo eso es saludabilísimo, saludabilísimo.
Y el regalo del libro.
Y el regalo del libro, por eso llegará a partir del martes, que es cuando sale el libro este de la Vuelta del Comunismo, que no es que sea profético, es que es una fotografía. Porque lo que está pasando es exactamente lo que se cuenta, que es el primer año de estos canallas en el gobierno.
984-10-28 para conseguirla.
Son 250 euros, 240 para los del club.
Está genial de precio.
Y son 600. Se acaban y se acabaron.
Y ya está Juanma, no sé, que debes
Juanma,
hablar
¿qué
en los 32
con el
segundos
Madrid?
Que tenéis.
En tres palabras o cuatro.
Prefiero decirte que empezamos todas las noches el programa con una frase de la niña de Poltergeist que dice, están aquí... Pues estos están aquí ya.
Sí, sí, están aquí. Bueno, ayer gran elogio del genocidio comunista.
Sí, sí.
Que no eran como los nazis. Hay 100 millones de muertos. Claro, los nazis mataron 20, no son como los nazis. Pero en el Parlamento, sí, sí, con un par.
Así es. Sí, bueno, sí. Mañana partidazo Atlético de Madrid-Barcelona a las 9 de la noche. Y partidazo a las 4 y cuarto Villarreal-Real Madrid sin Ramos.
Va a ser una masacre.
Sin Sergio Ramos. Bueno, ha recuperado al final, ¿eh? Recupera, parece que lo de Varane no es tanto. Ha recuperado a Carvajal, lo que pasa es que no ha entrenado. Ha recuperado a Casemiro también, que ha dado negativo en COVID. Recuperaría a Hazard si quisiera también, que también ha dado negativo en el segundo test del COVID.
Que le vi marcar 2 golazos.
Bueno, y una asistencia, magnífico. Pero si le pones, igual
claro,
igual se desvela el misterio y sabemos si es bueno o es malo.
Bueno,
claro,
que es bueno lo supimos porque marcó 30 y tantos goles en el Eintracht de Frankfurt.
Claro, bueno, es que es muy difícil que el Madrid fiche a alguien por 60 millones de euros que es un manta. Pero
luego ponlo.
Puede pasar, pero no es lo...
Me miraría mal, como Zidane está, es de su banda y de su clan. Es que es de las cabilas de Argelia.
Ya te he oído lo de bizco sexual. Me estaba riendo yo solo.
Bueno, pues es que...
Me estaba yo riendo de la ducha yo solo.
Es que nos lo están poniendo muy difícil.
Muy difícil. Muy difícil. Bueno, muy fácil.
Que son las 12, que nos tenemos que ir.
El
lunes estamos aquí a las 6, como clavos. Pásenlo bien.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.